Emma, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien,
buen día
a la gente. Bien, bien. Estaba haciendo un poco un resumen acá porque decía como ser humano, si a mí, si yo estoy en una mesa y se levanta el que está a mi lado y putea contra todo lo que yo hice antes, lo mínimo que puedo hacer es levantarme e irme. Lo que pasó con Cartes y con Lugo, pero Lugo ni se inmutó siquiera.
No, no se inmutó y después determinado, por supuesto, emitieron un comunicado diciendo que no, que durante el gobierno, etcétera, etcétera.
Sí.
Y bueno, a lo mejor fue parte de la personalidad de cada uno, pero e incluso el comunicado que hicieron no fue contundente, ¿verdad? Porque se centraron en tres o cuatro cosas, pero acá lo más importante es lo que el presidente no dijo, ¿verdad? Mm. No dijo, y sobre todo hubiesen quitado ellos, porque ellos son los que más tienen los datos, te voy a decir, como para refutar la cantidad de cosas, porque creo que, mira, absolutamente todos nos estábamos dando cuenta de eso, y todo lo que estábamos allí sentados, o sea, bueno, en mi caso, que yo solamente estaba hablando con Carlos Amarilla, decía, yo le estaba diciendo, el presidente que antes le estaba bofeteando, sí, a Lugo ahí permanentemente.
Sí, es lo que yo también decía. Senadora, escuchame una cosa, yo estoy de acuerdo con que vos te fuiste, le dijiste lo que tenía que decir, pero nadie luego va a salir a decir, ni un presidente va a salir a decir, mira que hay más motochorros, mira que hay más pobreza, mira que el EPP nos caga la vida. No creo que vaya a decir eso, ¿verdad? Pero es de ahí a que diga que hizo más, y el tipo estaba sentado ahí y no se dignó siquiera en levantarse y decir, espera un ratito, yo me voy al baño, que se iba a putear a mi contra, lo que sea, una cosa así, ¿verdad?
Sí, sí, no sé, ¿verdad? Lo que pasa es que acá, dos cosas, el discurso del presidente, generalmente, vamos a ser honestos, suele ser el, porque acá se confunde lo que es el discurso, vamos a decir, porque si vamos a hacer un discurso, así, el discurso del presidente, bueno, él puede hacer desde el palacio, desde no sé dónde, ¿verdad? Pero este informe, por eso se llama así, sí, es una rendición de cuentas ante el Congreso, por eso se hace ante el Congreso y no en una cuestión de medios masivos donde el presidente pueda hablar directamente con la gente. ¿Por qué? Porque de allí sale, ¿verdad? Lo que la función principal del Congreso que viene, mira, imagínate, desde la monarquía, ¿verdad? Esto pues atrasa más de 10 siglos por ahí, donde la principal función del Congreso es controlar, era y ahora es, en qué controla, qué hacía el rey con la plata de los impuestos. Y en este caso, ¿qué hace el Poder Ejecutivo con la plata de la gente que está dentro del presupuesto general de gastos de la nación? Entonces, sí, un informe al Congreso se trata de eso. ¿Qué hizo con, sí, respecto a lo que se le dio a él este año? Y sobre todo, también, ¿qué piensa hacer él en el año que entra, o sea, en este año parlamentario, vamos a decir? O sea, de eso se trata, es una rendición de cuentas, que es muy diferente a un informe proselitista, a un informe donde el presidente puede, aunque él no habla así directamente, pero en sus canales de YouTube él puede decir que está todo bien, ¿verdad? Pero sí, una rendición de Congreso, de cuentas, es, o sea, se espera algo diferente, y tampoco se espera que un presidente se autoflagele, ¿verdad? O sea,
claro,
eso sabemos que no existe. Ahora, que no mencione siquiera, yo no digo que mencione incluso, miren, ha aumentado la pobreza y el desempleo, no, pero uno pues tiene que ser, que yo creo que es lo que le jode mucho al presidente, el tema de la soberbia, tiene que, sí, encontrar la manera de decir, bueno, en este tema estamos estancados, necesitamos mayor esfuerzo, y ahí ya viene lo que va a hacer, vamos a centralizar todos los esfuerzos en el tema de la pobreza y el desempleo, porque tenemos que empezar a revertir esta cifra. O sea, ese tipo de frases que te dan a entender que si bien no asume todo, que no, esto es una cuestión estructural, por lo menos está preocupado y quiere decir que va a hacer algo, ¿verdad?
Mm. Claro, claro. Él pudo haber dicho, no estamos pudiendo resolver el EPP por esto, ¿verdad? Una,
claro,
cosa así. Bueno. Y ni siquiera mencionó.
No, al contrario, dijo que estábamos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Espera, tampoco el EPP es parte del crimen organizado. Eso ya hace rato se sabe, ellos mismos lo han dicho. El EPP ya comparte rutas con el narcotráfico, con el tráfico de armas. O sea, el EPP hizo lo que hizo la FARC, ¿verdad?
Sí.
migró de una guerrilla, entre comillas, ideológica, o sea, es ideológica, pero de pasada para mí totalmente, a un grupo criminal que forma parte del crimen organizado. Y que el presidente diga que estamos avanzando, y aparte luego uno dice, espera un poco, el PCC toma la segunda ciudad más grande de Paraguay, que es Ciudad del Este, durante 4 horas,
sí.
Entra y sale, sí. El sicariato está en Asunción, o sea, evidentemente estamos perdiendo la lucha contra el crimen organizado.
Ya no, justamente eso yo tuiteé también, porque decía... ya no se roban cajeros, claro, roban empresas de caudales.
Sí.
Sitiaron Ciudad del Este y él se olvidó, claro, de eso.
No, eso es un hecho gravísimo. Es la segunda ciudad más importante de Paraguay. No estamos hablando, mira, si vos te fijas, el Brasil ya no cerró 3 o 4 veces la frontera, tanto a nivel de Amambay como en Ciudad del Este, porque llega un momento que la gente dice, disculpame el término, ¿saben qué? Solucionen ustedes su quilombo.
Claro, ¿verdad? Como
pero que responde. Lo que no puede ser es que, claro, porque apenas cruzaron al Brasil, tuvieron más resultados. O sea, acá realmente hubo, yo no había culpado en este caso a la policía, en qué sentido, que vos le veías ahí a 3 o 4 comisarios, pero si uno se fija los datos, 3 meses antes la policía tenía información de un golpe grande del PCC en el Alto Paraná.
Sí, sí.
Sí, entonces voy a decir, ¿para qué sirve la inteligencia si no van en este momento por lo menos a reforzar la policía en Ciudad del Este? Y ahora es el sicariato en Asunción, que nadie explica que el sicariato en Asunción, eso sí que es algo que nunca vimos.
Sí, aparte de eso de que había sido, no teníamos los policías, él inventó todo ahora. Hay gracias a este gobierno tenemos policía, antes era todo, los contratos eran netamente para administrativo, por lo que yo entendí que dijo, ¿verdad?
Sí, vos sabés que es tan impresionante, pues yo tengo los 3 informes de gestión del presidente, pues yo guardo en serio para comparar después, porque en este momento anoto la cifra, pero siempre es importante revisar.
Sí.
Te juro que es, ya llega al colmo, el año pasado fue ya, y este año otra vez, en varios, porque va pues está hecho por ejes, vamos a decir, y es un copiar y pegar,
sí.
O sea que son cifras, pero así hojas completas, y vos decís, el informe del presidente, por eso es que no haya hablado de la pobreza, que no haya hablado del desempleo, ni se ha mencionado por lo menos, que no haya hablado del EPP, ese informe, no es un informe, todos sabemos que el presidente hace 2 días antes, ese informe está preparado con muchísima antelación,
sí.
Es revisado por muchísima
gente. Y se supone que él leyó antes de irse, ¿verdad?
Y claro, y aparte él leyó, o sea, yo te digo, porque no sé, cuando Lugo era presidente, yo me acuerdo que era toda una cuestión con los ministros, porque 2 o 3 meses antes se le pedía todos los datos, el gabinete, ¿verdad?, que acá es sí. Responsable, o López Moreira, de compilar, de hacer todo, y después seguro que el presidente hizo revisar por su entorno político, su entorno técnico, como tiene que ser. O sea, no es un discurso donde hubo un olvido, donde una persona nomás no puso, no, eso es, fue hecho adrede. No voy a mencionar esto para que no sea evidente así el fracaso en el tema, los temas centrales de su discurso cuando asumió, la pobreza, y que nadie le iba a marcar la agenda. Entonces, en lugar de tener una reacción así positiva, bueno, está bien, el país es maravilla, para mí es totalmente lo contrario, porque cuando a uno no le sale bien las cosas, y acá quitemos quién es Carte, ¿verdad? Por A, B, C o D, nadie es perfecto, las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. Lo que le da rabia a la gente es que ni siquiera se reconozca, porque entonces vos te sentís ignorado. Por,
totalmente, o sea, totalmente.
Ese es el problema principal acá, la falta de autocrítica total en el informe.
Y humildad.
Claro, el presidente es muy soberbio. ¿Quién le puede cuestionar a él? Y encima se contradijo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Toda la primera parte es una copia del año pasado. Así, los visitantes del año pasado ya estaban en el informe. Pero quitarle eso, ¿verdad? Ellos están justificando el aumento de las cifras de la pobreza y el aumento de las cifras del desempleo supuestamente por la recesión. Por la recesión que tuvimos a nivel regional, sobre todo Brasil, que tiene un peso muy importante, y en su momento por la caída de los precios de los commodities en China. Es decir, esa es la justificación que hace que nosotros no podamos vamos a decir, ni siquiera mantener el nivel de pobreza, pero se le da. Pero sin embargo, ¿verdad?, él en su propio discurso dice, por primera vez el país se ha independizado de los vaivenes de la política regional. Tampoco, no, era que estaban justificando el aumento de la pobreza por la crisis regional, y al final estamos independizando, ¿no? O sea, tiene así cosas que vos leías, y mira que en un momento dado, que yo no sé por qué no salió en ninguna parte, yo me quedé así, evidentemente le quedó mal, dijo 250.000 ambulancias, digo.
Sí, sí.
Eso fue una cifra que está mal, ¿verdad? No sé qué habrá querido decir, alguien le anotó mal.
O él leyó mal,
¿verdad? Sí. Yo creo así, o sea, por lo que sé técnicamente, bueno, y porque vos lees el informe y se habla de 150 ambulancias,
sí,
supuestamente más 100 del año pasado. Entonces, lo que él quiso decir o lo que le pusieron allí, tal vez él leyó mal, es que no estamos acertando supuestamente al indicador mínimo, que no es óptimo, que habla la Organización Mundial de la Salud de una ambulancia por cada 25.000 habitantes.
Sí.
Entonces, yo entiendo que ahí hubo un problema de redacción.
Claro. Yo creo que va hacia que él leyó mal. No creo que la gente redacte mal, ¿verdad?
Yo no creo. Aparte estaban allá atrás. Bueno, yo no le conozco al que es el secretario privado. Nunca me acuerdo su nombre. El que estaba al lado de López Moreira. No me acuerdo, uno de los secretarios privados y López Moreira también tenían el apunte y iban siguiendo, o sea, a medida que el presidente daba vuelta la hoja,
sí,
ellos iban siguiendo controlando, ¿verdad? O sea, había ahí otra gente que tenía obviamente el informe y no fue capaz, o tal vez el presidente interpretó mal, a lo mejor le pusieron tasa,
sí,
de tanto, pero bueno, eso es ya una anécdota. Pero yo creo que lo que le estaba dando, no sé, yo no hablo en nombre de la gente, yo no sé si es mayoría o minoría, pero me parece que lo que no le gustó, vamos a decir, a la gente es que se niegue la realidad, porque cuando uno niega la realidad, quiere decir que no piensa hacer nada para cambiarla, pues. ¿Verdad?
Claro. Porque cualquier psicólogo te dice que con tu aceptación comienza el tratamiento, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y los médicos también sabemos eso.
Sí.
Si no tenés, los médicos usamos esta frase: si no tenés conciencia de enfermedad, no vas a salir. Eso le decimos, por ejemplo, a los diabéticos, a los hipertensos, que vos le decís no comas más, le explicas. Pero el lado, ¿verdad? O sea, no tiene todavía conciencia de la enfermedad, entonces tiene una conducta que no es la esperada y que no le va a ayudar a salir de la situación.
Claro. Claro, eso principalmente. Bueno, senadora, un gusto como siempre hablar contigo, pero este año que comienza ahora, ustedes van a tener muchísimo. El otro día hablaba con Olga Ferreira, la diputada, también me decía que este último año va a ser realmente, si ya tuvimos todos estos anteriores así medio complicado, este último año va a ser realmente más difícil para el legislativo, para la ciudadanía, para todos, ¿verdad?
Sí, yo creo que va a ser, pero bueno, intentemos por lo menos más allá de las para nosotros en el Senado, ¿verdad? Obviamente la sesión donde se eligió al senador Lugo no es legítima, eso él se levantó la sesión, eso se tiene que corregir. Si ellos tuviesen ánimo en la realidad, tienen 25, es la mayoría, uno no puede negar que es la mayoría a quien le corresponde la mesa directiva, pero deberían ver, bueno, hagamos otra sesión, nosotros vamos a asistir. Bueno, yo por lo menos, yo no puedo hablar con todos los otros, y que se haga en forma, ¿sabes por qué? Porque esta no es una cuestión, hay que tener mucho cuidado. El presidente, el presidente del Senado, en este caso el senador Lugo, va a firmar leyes, que después va a firmar cárteles,
sí,
y uno tiene que tener cuidado, que yo ya estuve diciendo, porque mira, si aumentamos las penas para el narcotráfico, para el abuso sexual, y vamos a cambiar el Código Penal, cualquiera se puede atacar después esa ley en el medio de un juicio o de una inversión. Ponerle que vos pongas una ley de inversión, eso da una inseguridad jurídica. Es decir, hay que solucionar este tema. Yo creo que lo mejor sería que llamen a una, esta está la cuestión en la corte, pero se debería solucionar eso, porque estamos, es una inseguridad jurídica que al final va a afectar algún que otro proyecto.
Así
tiene
mismo
que solucionar.
Así mismo. Senadora, ¿vos vas a presentarte para el Senado o dónde te vas?
No sé todavía, y te estoy diciendo la verdad. Ayer tuvimos asambleas del PDC que se hace cada mes, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que la gente, no te digo, o sea, el partido, yo siempre cuento esto porque nosotros somos así transparentes, en el partido un grupo, por supuesto, porque por la presencia mediática, que eso te ayuda a una candidatura, ¿verdad?, a una lista de un partido que nosotros no tenemos estructura, ¿verdad?, dependemos mucho de la aceptación o no de la gente, porque la gente ni siquiera probablemente conoce el color del PDP, ¿verdad?, que es verde, ¿verdad?, o sea, sí, que no vota colores, no vota números un poquito, sí, que nosotros somos lista 100, vota figuras. Y entonces, por supuesto, algunas personas y otras personas consideran que tiene que ser Rafael, pero esta no es una cuestión así, una interna que hay en el partido, porque yo, ustedes me ven acá trabajando mucho en Asunción, en el Senado, pero mantener un partido que no tiene, que te juro, nosotros no tenemos en este momento ningún funcionario, nosotros hemos renunciado a la cuota de la justicia electoral que se usa como prebenda, uh-huh. No hay plata, entonces todos estos 4 años es difícil mantener un partido enfrentando a una persona como el presidente Carte, con una oposición muy dura. Rafael es el que permanentemente recorre el interior y está con la gente, bueno, y eso la gente que va a decidir, que es nuestra asamblea, reconoce. Es más, a mí me critican, yo soy así.
O sea, que hay posibilidad que los dos se presenten para el Senado.
No, uno de los dos no.
Pero ¿te estás peleando con Rafael, quién va a ir por el cargo?
No, porque yo...
¿Hay
no
una división ir interna ahí?
No, porque yo no quiero ir, así que no hay ninguna división interna. Él es el que me dice que se va a desaprovechar mi figura,
sí,
porque yo quiero volver a la medicina. Entonces, mira, imagínate lo que estoy haciendo ahora. Yo estoy estudiando y me encanta. Mi hijo está en el ingreso de medicina y estoy estudiando. Y bueno, esa es mi pasión. Yo no veo la hora de volver a la medicina, pero a este paso me va a costar el divorcio, porque digo públicamente, me va a arrestar Rafael Guerra.
¿Y cómo está en el tema de la negociación para buscar un candidato a la oposición? Porque parece que finalmente Mario Ferreiro va a aceptar la candidatura. ¿Están ustedes hablando de eso?
Yo no participo de la mesa de presidentes de partidos de la oposición. Ojalá, porque nosotros, mira, incluso esto de Carlos Mateo Balmelli, que algunas personas dicen, bueno, pero está con Blas Llano. No, yo creo que tiene que haber que participen todos los que quieran de ese mecanismo, sí, que planteó el PLRA, o que planteen modificaciones. Eso fue expuesto a consideración. A ver si la gente cree que habría que ver la manera en que se pondere menos, vamos a decir, el partido, el peso grande que tiene el Partido Liberal. Pero en la medida en que todos, si está Mario Ferreiro, espectacular, ¿verdad? Está ya Carlos Mateo en un momento dado, que podemos estar o no de acuerdo con el equipo joven, pero lo importante es que participen todos los que quieran, ¿verdad?, de esa interna, toda la gente de la,
claro,
de la,
claro,
oposición.
¿Y por qué no participan ustedes?
No, nosotros también, pero nosotros hemos decidido, por eso, porque eso se estaba discutiendo en un momento dado, pero es muy difícil de unificar listas, porque viste que se pierden, sí, bancas, se pierden por el coeficiente, ¿verdad?, de participar en la posibilidad, pero eso ya se ha detectado, porque es muy difícil en partidos muy grandes como el Partido Liberal unificar listas de senadores, ¿verdad? Y lo de gobernadores, y eso sí, porque realmente se tiene la estructura para presentar los gobernadores, etcétera, pero el PDC resolvió apoyar, por supuesto, la dupla que salga de cualquier mecanismo, pero nosotros vamos a priorizar nuestro proyecto parlamentario, ¿no?
Claro,
vamos a participar,
claro,
de una,
o sea, que,
dupla. O sea, si, en ese sentido yo te digo.
Claro, si sale Ferreiro, Carlos Mateo, ¿ustedes apoyarían esa dupla?
Nosotros vamos a apoyar cualquier dupla que salga de la oposición, es lo que corresponde.
Se le fue al PDP, se le fue Yucio y se le fue el diputado. ¿Van a incluir otras figuras conocidas para porque como bien dijiste, no hay...
solamente Yucio,
¿eh? ¿Y el diputado no se había ido también?
Nosotros no tenemos diputados. Vos hablas de senador Pedro Arturo, Santa Cruz.
Santa Cruz, sí.
No, él está dentro del partido. Él está con problemas de salud muy jodidos, ¿verdad? Por eso es que no se le ve mucho en este momento. Y te lo digo porque para mí las cosas no tienen... En las enfermedades se pueden combatir. Él está con un cáncer, ¿verdad? Ajá. y estamos luchando a full. No, él es una persona que tiene un perfil bajo, que la prensa dice porque él no habla, pero Pedro Arturo está con nosotros hace 25 años o más, y es la persona que tiene el contacto directo, no te digo con el movimiento campesino, que es muy diverso, pero sí es una persona que vive en el interior con todos esos conflictos, ¿verdad? Injustos que tienen los grupos campesinos, pero
quién,
él está dentro del PDP.
¿Y a quién le van a poner ahí en vez de Yucio?
No, es que no sabemos todavía. Nosotros estamos viendo un mecanismo de desbloquear el partido, ¿eh?
Sí.
De desbloquear así, ya que no va a salir el desbloqueo de las listas sábanas. Sí. Yo pienso que a este dice que mañana se está convocando, pero a este paso a mí me parece que ya no sé, ¿verdad? Ya no sé.
Ya no hay
aparte
tiempo.
El problema principal pues el desbloqueo de las internas.
Claro.
O sea, y eso no está en el proyecto. Entonces, que la gente va a terminar cambiando dos o tres lugares, que es un avance chiquitito, pero de una lista que ya es una lista sábana otra vez, ¿verdad? Lo ideal hubiese sido el desbloqueo, el doble desbloqueo, pero por la pinta no va a salir ni el simple, ¿verdad?
Bueno, senador, te agradezco el tiempo, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Okay, adiós. Deciré más y hablando con nosotros sobre todo un resumen del tema presidencial y aparte también.